De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En un ratito, a las 10 menos 10, empieza el otoño. Yo se lo aviso, ¿eh? Hace fresco esta mañana, es bueno llevar una chaquetita. De hecho, los aquí presentes llegan a este estudio todos provistos de chaquetita. No ha salido nadie en manga corta, ya se acabó. Aunque seguimos en verano hasta las 10 menos 10. Dicen los del tiempo que va a ser un otoño un poquito más cálido de lo normal y que va a llover lo que suele llover en otoño. Bueno, ya veremos. Y lo iremos contando. De momento, en este lunes 23 de septiembre, en el que hay unas cuantas noticias que analizar y comentar en los próximos minutos, hay que contar la información del tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Afonso Martí, de Buenos Días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, un accidente en la 1 a la altura del Molar genera retenciones de entrada a la capital. Más dificultades en los accesos a Madrid por esta misma 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas, la 3 en Rivas, hacia Madrid y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, de salida de la capital, precaución en la A4 a la altura de San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, dificultades en Hortaleza, recintos feriales en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, en el barrio de La Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6 y en la zona de Villaverde y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos. Complicaciones además en la M50, en Paracuellos, dirección A1, San Fernando de Henares en sentido A2, en Fuenlabrada hacia la A42, Majada Honda, dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Pues muchos problemas al comienzo de este lunes, hora punta, en las calles de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hablamos de la M30 con dos percances en sentido norte. Uno en la zona del Nudo Sur, el otro a la altura del barrio de la Estrella y los dos estrechan la calzada, como decimos, en sentido norte. También dentro de la M30, en este caso un accidente en la zona próxima al desvío a Arroyo Fresno. Estrecha la calzada en el sentido Avenida de la Ilustración, en esa zona, y por lo tanto hay retenciones. Para las personas que circulen por la parte norte de las rondas, permanece averiado un vehículo en el elevado de Raimundo Fernández Villaverde, corta un carril en sentido República Argentina, por lo tanto una zona a evitar en la medida de lo posible.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. ¿Cómo llevas la llegada del otoño, Victoria Prego? Buenos días.
Pues bien, pero me he dormido esta mañana, o sea que...
¿Pero estás aquí?
Estoy aquí porque he venido corriendo.
Ya te digo. ¿Qué tal, Javier Casqueiro? ¿Cómo llegas el otoño?
Bien, de otoño bien. La verdad que... Sí. Pero yo esperaba otro mes de septiembre, más caluroso. No sé, ha sido una irrupción de un final de verano muy abrupto para mí.
Estás descontento.
Sí.
Fernando Rayo, los de Bilbao, ¿cómo lleváis el otoño? En Madrid,
pues,
quiero
pues,
decir.
Pues por lo visto muy bien, porque vamos primeros, o sea...
Los vais primeros en la Liga de Fútbol, es verdad.
Claro.
Te estaba esperando, Javier Fernández, arriba toda la mañana para felicitarte, según ha entrado por la puerta. Hoy viene Rayón, ¿no? Pues ya tengo algo que hacer.
Es el éxito de la defensa. Mira al Madrid que bien le ha ido cuando ha practicado lo de tener una buena defensa.
Ahí estamos. Dale, Javier, dale.
Juan Pablo, pues eso, ni el Madrid era tan malo el miércoles, ni ahora es tan bueno.
Lo mismo le pasa al Barça. Y el Atleti pues va a su ritmo, como tú bien sabes. Alegría para Granada y para todos, y sobre todo para los Leones de Rayón, que este año han comenzado rugiendo fuerte. Por cierto, cada día me gusta más el baloncesto. Tras ser campeones del mundo con la selección, ayer el Madrid le ganó la Supercopa al Barça. Lo siento, Casqueiro. Quizá Mirotić se ha equivocado, no todo es el dinero. Y hablando de dinero, atención a la advertencia que hace en ABC Lorenzo Amor, presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, y ahora vicepresidente de la COE. El problema de la financiación autonómica puede empezar a afectar ya a las pymes. Tiene razón Lorenzo, no hay dinero y las facturas de los proveedores, es decir, de los autónomos y de las pymes, se van al cajón otra vez. Se espera un milagrito de la ministra de Hacienda para el desbloqueo de este dinero de la financiación de las autonomías. Hay muchos votos en juego. Además, en un momento complicado de la escena internacional, ya advierte en expansión la ministra de Economía, Nadia Calviño, que España no se puede aislar de los riesgos globales. Por ejemplo, del Brexit. Ayer había que ver con qué vehemencia protestaban un numeroso grupo de británicos residentes en España. Lo hacían en Málaga, protestaban con banderas, con pitos, todos contra el Brexit. El cambio climático es otra de las amenazas. Hay cumbre hoy en la ONU, con Europa liderando las iniciativas contra el calentamiento global, entre ellos Pedro Sánchez, y otros como Estados Unidos, China o Brasil, que no quieren saber nada. Y hablando de saber, Juan Pablo, ¿tú sabes qué pasó en la Guerra Civil Española? ¿Lo hemos estudiado o no en el colegio? Hay publicados numerosos libros, hay muchas películas sobre el tema. No sé por qué el director de cine Amenábar dice ahora que Franco influyó en la transición, en la historia, sigue influyendo. Bueno, yo supongo que será para promocionar su película, que tiene un sesgo en favor de uno de los bandos y en la dichosa memoria histórica partidista y nada rigurosa que pretenden imponernos algunos. Pero bueno, ahora llega la hora en la que la gente puede elegir a quién vota sin que nadie, en teoría, se lo imponga. Tenemos encuestas por doquier. Este fin de semana en El País, con un PP cerca de los 100 diputados, por cierto. Hoy en La Razón, que advierte una abstención histórica el 10 de noviembre, un 35%. Esto puede cambiar muchos panoramas. En 20 minutos, la encuesta de Ipsos dice que el PSOE cede terreno, PP y Unidas Podemos suben y Ciudadanos el más castigado. Y en El Español, atención, el partido de Rejón obtendría hoy entre 6 y 10 escaños a costa de Podemos. Sondeo de Sociométrica, la irrupción de una tercera fuerza de izquierda favorece al centro-derecha, equilibra los bloques y vuelve a dejar la mayoría en manos de los nacionalistas. Es lo que dice esta encuesta que publica El Español. El Rejón divide más a la izquierda y mucho tendrá que esforzarse porque, bueno, según asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trabajar trabaja poco.
El factor es Rejón, Victoria Prego, ha venido para hacer qué?
Para destruir a Podemos en Madrid y para, se supone, favorecer al PSOE en sus propósitos. Pero he de decir que a mí me parece un cachondeo esto, ¿eh?
¿El qué?
Me parece un cachondeo que a un mes y medio de las elecciones se presente un partido que tiene como elemento principal y atractivo la personalidad de su líder. Y nada más, porque no tiene ni sede.
No, o sea, allí se reunieron en el Teatro Galileo.
Sí, no tienen estructura. No se sabe cuántos votaron, porque dijeron, como yo decía, estaba tomando café ahora mismo con Casqueiro, con Rayón, ¿cuántos votaron? ¡Mogollón! Claro, es que esto no es serio.
Una pasada, claro.
Pero de todas maneras, la función de Rejón es esa que he dicho.
Sustituir a Iglesias.
Destruir a Iglesias en Madrid.
Porque en el PSOE están aplaudiendo, se oyen los aplausos desde Nueva York, Casqueiro. Está allí el presidente
Camino. Sí, sí, ya está en Nueva York, efectivamente. Y se oyen los aplausos desde allí. Bueno, a ver, sí, claro, hay una sensación muy frívola en todo esto, porque daos cuenta que no hace ni una semana, y el propio Rejón, es la última comparecencia que se le conoce en los desayunos de Televisión Española, dijo que no estaban aquí para ni se les podía contemplar para hacer ruido, para disturbar la situación, para dividir, ¿no? Y efectivamente, pues no hemos visto cómo es la política, lo que se decía hace una semana, ahora ya no tiene ningún sentido. Y efectivamente, a mí también me llama la atención la forma de las cosas, ¿no? Porque yo les preguntaba ahora a Fernando y a Victoria si ellos sabían, si a mí se me había escapado porque lo había leído más o menos todo, si ellos sabían cuál había sido el resultado exacto de lo de ayer. Porque, claro,
cartulina verde en alto.
Claro, pero hombre, yo no sé, por eso digo, soy muy de... A mí cada vez, será que me estoy haciendo mayor, Juan Pablo, pero cada vez me gustan más las formas y hacer las cosas bien, ¿no?
Es que las formas, el respeto a las formas es esencial.
En democracia sí, es esencial.
En democracia.
Y dicen, bueno, asistieron entre 250 y 350 personas, sí, y eso son las bases de
Más Madrid. Madrid.
Vale, pero es que si esto es así, lo que apuntan algunas encuestas hoy, si el voto de la izquierda se divide, sobre todo si le hace mucho daño a Podemos, si afecta al resultado del PSOE, a lo mejor esas bases acaban decidiendo esos 250 personas en Madrid, y subrayemos lo de en Madrid porque el resto de España también importa, acaban decidiendo el gobierno de España.
Sí.
Entonces, claro, esto no puede ser un cachondeo, esto tendría que ser algo un poquito más serio.
Es un cachondeo.
No sé si es un cachondeo, bueno, pero desde luego serio no parece. Y tampoco, por ejemplo, otro defecto de forma. Ayer los compañeros que siguieron la cobertura de esta actividad estaban en una cafetería cercana, porque claro, efectivamente no tienen sede, tampoco deben de tener recursos para alquilar como otros partidos un sitio normal, y los medios de comunicación lo que hacían era estar conectados en una cafetería cercana a la wifi para ver si podían trabajar, porque además dentro no podían estar. Son toda una serie de cosas que dices, parecen aspectos formales, menores, etcétera, pues no,
parece
no lo son.
Una asamblea de facultad.
O no lo son, efectivamente.
A ver, dime, Rayón.
Yo creo que no lo son, pero si echamos un poquito la vista atrás y recordamos lo que pasó en las elecciones autonómicas y municipales, el partido de Rejón tuvo un magnífico resultado, vamos a decirlo
sí,
así
eso
de claro. Y yo creo que lo tuvo auspiciado o por lo menos amparado en aquellas entrevistas de Carmena con Pedro Sánchez, que nunca supimos muy bien de lo que hablaron, pero evidentemente hablaban de apoyos. Es decir, que hubo un momento y estuvimos a un puntito de que se consiguiera que la alcaldía de Madrid podía haber caído del lado de Carmena. Seguramente la Comunidad de Madrid no hubiera sido para el PSOE, pero ahí estaba Rejón al lado de Ángel Gabilondo.
Que ofreció su apoyo a cambio de nada.
Evidentemente. Entonces,
por eso aplaude el PSOE.
Claro, eso estuvo a punto de salir. No salió, pero estuvo a punto. Y bueno, pues como dicen ahora, quedaron muy buenas vibraciones. Segunda parte de esta entrega, pues ahora Rejón, después de decir que no y que no, resulta que es lo que se visibiliza de el apoyo al PSOE. Entonces, como aquí lo ha dicho Victoria, quiere cargarse a Pablo Iglesias, pues Errejón es un ariete perfecto. Es un ariete porque si consiguiera en Madrid ya unos cuantos diputados, dudo mucho que consiga.
Podemos tuvo
más,
seis en abril,
por eso,
en la circunscripción de Madrid.
Si consiguiera algunos diputados, pues no solo le va a dar el apoyo al PSOE, sino que va a visibilizar eso que dice, bueno, esta es la gente de Podemos con sentido común que apoya al PSOE, a cambio de nada, ni una vicepresidencia, ni ministerios, ni nada.
Si
pero
se hace así a lo bruto la traslación de los votos, que no se puede hacer porque son elecciones distintas, Errejón sacaría 4 escaños y Iglesias 2.
Bueno, sí, pero a ver, cuidado.
Tal cual, ¿eh? Cogiendo los 6 y hacer la división.
Sí, pero los candidatos cambian.
Solo un detalle, claro. No está Manuela Carmena, por lo menos dice que no va a estar. Con lo cual yo no sé si el tirón de Más Madrid, el partido de Errejón, sería el mismo. Claro. Con o sin Carmena.
Acordaos que la papeleta de Rejón en la comunidad era una foto con Carmena.
Sí, no, y el resultado ni siquiera sumando. A ver, el resultado fue muy bueno porque hay que recordar que hace un año no existía ni siquiera este partido. Hay que recordar que no existía y sin embargo en Madrid el resultado fue el triple. El número de votos que tuvo Más Madrid con respecto a Podemos fue el triple. Sí. Pero es verdad también el tema del factor Carmena. Carmena tuvo, incluso sumando todos los votos de Más Madrid en la comunidad, Carmena tuvo más votos en Madrid. Y en lo que es la Ciudad de Madrid tuvo el doble de votos que Errejón. O sea, que hay un factor Carmena clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que aunque no se presente, es evidente que Carmena va a apoyar esta lista, ya lo ha dicho. Ayer estaba además una de sus personas de máxima confianza, como Inés Sabanés, que fue la que dijo de manera clara que, bueno, que por responsabilidad Íñigo Errejón va a ser el candidato de esta formación, como si tuviéramos alguna duda. Es que hay otra opción que no sea, teniendo en cuenta que Manuela Carmena no se va a presentar, hay otra opción que no sea
para combatir la abstención de la izquierda.
No, yo lo que iba a decir. Entonces, a ver, puestos a criticar se pueden criticar muchas cosas, pero también hay que valorar que algo atractivo tiene que tener esta lista cuando, insisto, hace apenas un año ni existía y tuvo un magnífico resultado en Madrid. Y yo creo que es evidente lo que tiene esta lista. Y es algo que tiene, que no tienen en Madrid, ni el PSOE ni Podemos. En Madrid hay un problema, llevo años haciendo información relacionada con Madrid, muchísimos, demasiados, y había un problema evidente de desconexión de candidatos, digamos, urbanos de ahora, del siglo XXI, jóvenes, frescos, que el PSOE y Podemos no tenían.
No lo tienen.
Carmena, joven y fresca.
No, estoy hablando del perfil de Rejón, de Rejón. No, Carmena aportaba otra cosa, ¿no? Sí, pero sí. Alrededor de Carmena estaba Rita Maestre, sí, estaba otra gente, que es un voto que el PSOE, anhela. Clarísimamente, es un voto de gente preparada, con su carrera, su universitaria.
Y no nos olvidemos que el gran éxito de Podemos en Madrid, no en las últimas elecciones, pero sí las anteriores, fue precisamente ese voto joven. Ese voto que venía, pues no sé.
Entonces, puestos, 15M, digo, de cara a lo que preguntaba Juan Pablo al principio, parecería, y yo creo que es de lógica política, que cuanto más listas haya, más perjudicial puede ser esa división del voto para la izquierda. Eso
en
parecería.
Este caso, no.
Claro, parecería eso, porque eso es lo que decimos con respecto a la derecha. Luego debería ser el argumento teóricamente igual, pero lo que ellos vaticinan, o por lo que ellos apuestan, es que hay mucha de esa gente, y ese fue el discurso que tuvo Más Madrid en las elecciones autonómicas y locales, mucha gente que no iba a votar a los partidos clásicos PSOE, o clásicos, digamos, en esta formación desde 2015, Podemos, que buscaban otra cosa, que buscaban otra opción. Entonces ellos piensan que ahí, en ese nicho de la abstención, de la gente desencantada de esos partidos, pueden movilizar voto. Y a lo mejor es verdad, yo no lo sé.
Yo estoy segura de que lo van a hacer, pero yo me pregunto, ¿por qué no cambiamos ya de una vez y hacemos elecciones presidencialistas? Porque aquí se vota a la persona, o sea, se vota a Carmena, se vota a Errejón, se vota, pero hombre, ¿y dónde está el programa?
Porque a ver, lo malo de esto...
Lo que pasa es que el programa lo presentaron, Victoria, no, el programa lo presentaron hace 4 meses.
Pero que no hay programa, es decir, no hay nada. Es la personalidad,
se vota la personalidad.
Programa hubo, Fernando, bueno, programa hubo hace 4 meses y la gente lo votó.
Hubo un programa para Madrid.
Incluso la gente votó unas listas, incluso la gente votó más que unas listas. La gente ya entonces dijo, con unos sí y con otros no.
La gente
ha votado.
Pero votó caras. Es decir, la diferencia entre el programa de Más Madrid y de Unidas Podemos era cuestiones puntuales, eran cuestiones personales de la gente que estaba con Carmena y los que se habían ido.
Hay una proximidad ideológica seguramente más cercana al PSOE por parte de la gente de Más Madrid que de Podemos. Yo creo que sí. De Rejón, no. Teóricamente sí.
No.
Errejón es más PSOE que Podemos.
Vamos a ver.
Si no, se hubiera quedado en Podemos.
No, es más pactista, pero no es más PSOE.
Bueno, pues también.
Errejón e Iglesias son idénticos ideológicamente hablando. Sí. Vienen del mismo origen, tienen la misma trayectoria y tienen los mismos propósitos. No nos engañemos. Lo que pasa es que Rejón tiene cara de niño y es más amable.
No, y se puso la chaqueta el primero cuando tenía que aparecer en público.
Este tipo de cosas.
Bueno, pero no
este tipo de cosas.
Las formas, que diría Casqueiro.
Las formas.
Ir al Congreso con chaqueta.
Eso, hemos empezado hablando de las formas.
El fondo es idéntico. Lo que pasa es que el PSOE, perdona que te interrumpa, Fernando, que ya me doy cuenta que estoy interrumpiendo.
No.
Lo que pasa es que este señor va a pactar con el PSOE, que es lo que quiere Pedro Sánchez.
Pues ya está, eso así. Pero bueno, estabais hablando de los porcentajes. De la abstención.
Este le deja dormir al presidente.
Y de lo que puede movilizar. A ver,
fijaros
que todas las encuestas que hemos estado conociendo estos días,
¿sí?,
en ninguna el efecto Rejón aparece.
Bueno, es que hoy en el español.
Hoy dice el español que tiene una en la que ya aparece.
Pero qué encuesta ha hecho, con perdón del español.
Por favor,
es que no quería entrar. Y ayer por la tarde, no, pero entremos un momento porque también. La credibilidad de todos.
Vale.
Ayer por la tarde tardamos un rato en saber ese resultado que todavía no sabemos.
Eso.
Y ya hay una encuesta de un medio de comunicación publicada, de verdad.
Esto es una frivolidad desde el principio hasta el final.
Sí,
claro.
Un poco de seriedad. Yo iba a ir a la de La Razón, que dice que va a haber una abstención del 35%.
Hoy. Claro, sin contar con este factor.
No, pero sin contar con este factor.
Sí,
entonces,
claro.
Yo creo...
Y sin contar con que las inflamaciones bajan.
A ver, por darle la razón a Victoria, que luego te la voy a matizar.
Para que no, acostumbre.
Es verdad, la gente que se iba a abstener porque está cabreada, enfadada, perdón, con el PSOE y con Podemos, quizá podrían votar a Rejón.
Podría ser.
Sí. Bueno, eso por un lado.
También algunos del PSOE pueden ir a votar a Rejón, pero da lo mismo porque Rejón va a estar con el PSOE.
Bueno, pues bien, también te compro esto. Pero yo creo que hay algo que... si lo pensamos fríamente, ¿por qué la gente no vota? Pues la gente no vota porque está harta de lo que ha pasado. Ah, y resulta que ese rejón, el que a esos que no quieren votar les va a resolver la papeleta diciendo ahora yo llego aquí, que soy fresco, que no me he quemado en estas negociaciones, vótenme a mí. Hombre, es un decir.
Pero va a
podría
pasar.
Ser,
a ver,
pero
va a pasar,
es un decir.
Va a pasar,
pero,
va a pasar.
Pero hablando del 35%, perdonad, yo creo que es bastante razonable que pueda haber una abstención fuerte.
Sí.
Y es razonable que esa abstención se produzca también en la izquierda, porque no han sido capaces de pactar, porque a mí parecería, siempre nos ha parecido que era bastante razonable que pactaran, aunque también estaba abierto a la derecha y tampoco pactó. Pero quiero decir, los datos que estamos manejando, que son todos, los ha recordado Juan Pablo hace un momento, de que el PSOE le iba muy bien, aunque esta mañana ha habido, perdonado, una encuesta, la de Ipso para el Heraldo de Aragón, en la que le daba una bajada al PSOE. Le situaba en torno a los 110. O sea, aquí hay de todo. Ya encuestas hay muchas
pues,
y muy distintas.
Esto es una tómbola.
Bueno, no, pero... No.
Tú sorteas y la encuesta, la encuesta
dicho,
que te toca.
Tú has dicho que esto era un cachondeo. Has empezado diciendo, ¿no? Pues estoy totalmente de acuerdo. En el fondo, todo esto... estamos ahora intentando hacer análisis de cómo puede afectar a las encuestas o cómo puede afectar a la gente del PSOE. Pero es un cachondeo, en el fondo.
Pero vamos...
Porque, ya acabo, la presentación de Rejón misma... Es un cachondeo. Uh-huh. Es decir, a ver si por aquí les colamos un gol a los que se quieren abstener, que es en lo que está ahora el PSOE.
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, tampoco minusvaloremos la trascendencia de la operación, ¿eh?
No,
lo digo de cara al resultado final. Yo entiendo efectivamente todas las críticas que se pueden hacer. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí también para observar cómo afectan este tipo de operaciones políticas. Afectará. Y esto es una operación política de primer nivel a la hora de cómo puede afectar. Porque estaba diciendo ahora Juan Pablo los resultados. Es verdad que no se pueden transponer los resultados de lo que pasó en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, pero también es verdad que es fácilmente vaticinable que pueda tener un resultado lo suficiente para obtener un número de diputados determinantes.
Sí.
Al PSOE, tú dices que el Heraldo, yo no he visto la del Heraldo, ya solo me faltaba haber visto la del Heraldo, pero las que he visto, la del Heraldo de Aragón.
Es Heraldo, 20 minutos
vale.
Información.
Grupo Heraldo,
La veré, yo digo que la veré, porque todos los grupos tienen...
El periódico aragonés.
Bien, vale, pero da igual, si fuera del Heraldo la vería también igual, porque es un magnífico periódico.
Además que sí.
Me encanta el Heraldo, pero digo que... a la hora, en general, el promedio de las encuestas, nosotros el otro día hacíamos un resumen de las últimas, me parece que eran 11 o 12 publicadas. Todas vaticinan, y es fácilmente previsible, que el PSOE va a subir. Un número, bueno, indeterminado, pero un número suficiente para subir. Y se hablaba, incluso en la conclusión que se podía sacar, que aunque el Podemos bajara, se acercaría más esa alianza a la mayoría absoluta. Desde luego, si a eso le añades un número entre 4 o 6 diputados, que es ya grupo parlamentario propio en el Congreso del partido de Íñigo Errejón, esto es absolutamente determinante. Entonces,
absolutamente,
claro,
es así.
Entonces, claro que tiene una trascendencia. Lo que pasa es que es verdad que te pones a analizar y es claro, estamos hablando de, insisto, de 250 personas que votaron ayer en Madrid con una cartulina a mano alzada.
En el patio de un teatro.
Es que es verdad que es todo como diciendo,
fíjate,
bueno...
Javier, vamos a suponer que saca 4 diputados Errejón.
En Madrid.
En Madrid.
Entonces, si trasladas los resultados autonómicos, te sales.
Vamos a suponerlo. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Porque lo interesante es, bueno, pues que el PSOE tiene un aliado que era de Podemos y con el que sí puede recibir un apoyo. ¿Y qué pretende el PSOE con esto? Pues zamparse a Podemos del todo.
Naturalmente.
Porque ese voto arrastraría a otras partes de Podemos.
Natural. No, y no solo eso. O sea, no solo arrastraría.
Un momento, que en este mes y medio, que es muchísimo, por lo visto, porque en los nuevos modos, el mes y medio es una eternidad.
Es mucho, Victoria.
Lo es.
Errejón puede pactar con otras confluencias de otros sitios.
Como ha hecho en el Senado. Es que en el Senado hay una alianza de Errejón con otros partidos.
Los 4 diputados se pueden convertir en 10, a lo mejor, o en 10. Y en ese caso podemos...
¿Y si pacta con Andalucía y pacta
con
las mareas,
claro,
por ejemplo?
Claro, por eso digo que se puede convertir en cuyo
por
caso...
Por eso en el PSOE dan palmas porque van a dormir tranquilos.
Claro, van a dormir estupendamente porque en ese caso Pablo Iglesias queda aniquilado.
Es que yo voy al tema...
Esa operación va de... Está
claro, haciendo... pero fijaos, antes de llegar a ese punto, digo, para no apresurarnos demasiado, que a veces nos vamos... Es verdad que, bueno, es evidente que lo que se persigue con esto es atacar, desde luego, a Pablo Iglesias.
Iglesias y a Podemos, ¿no?
Superarlos.
Pero, bueno, habéis dicho destruir hace un momento, sí, pero sí, digo, pero... antes de llegar a eso, el mensaje que se está dando a esas bases que votaban Podemos, que están en los alrededores del Partido Nuevo de Más Madrid, lo que se está diciendo es, esta estrategia que ha seguido de bloqueo Pablo Iglesias no es buena.
No es buena, claro.
No es la buena. Entonces, ese mensaje, si al final es avalado de alguna manera por el resultado electoral, daros cuenta que van a competir ellos dos en Madrid. O sea, si al final lo vamos a poder medir. Vamos a poder medir exactamente por barrios, por distritos. El otro día que sacábamos esta aplicación en el periódico en la que se veía casi por manzanas el voto, sí, lo vamos a poder medir y vemos a ver qué opina las bases de ese sector de la izquierda sobre Pablo Iglesias y sobre Íñigo Errejón.
Y da un paso más,
Javier. Si el resultado no es bueno, Pablo Iglesias quedará totalmente desautorizado.
Queda desautorizado.
En su estrategia.
Queda desautorizado y a un palmo de irse a su casa.
Bueno, él ha dicho que pondrá su cargo a disposición del partido.
Eso es. ¿Y quién puede heredar todos esos votos?
Ella.
Ella. O Íñigo Errejón.
Montero o Íñigo Errejón.
No, yo creo que no se destruirá totalmente el partido y heredaría a ella. Pero es evidente que este es una... Este es un movimiento diseñado y auspiciado por el Partido Socialista sin ningún género de dudas.
Se escuchan los aplausos desde Nueva York.
Que sí.
Entonces, lo que...
Hombre, diseñado no lo sé, Victoria, no tenemos datos para...
Diseñado no, auspiciado.
Auspiciado. Aplaudido, es evidente.
Vamos.
Y empujadito.
Sí, un poquito así, despacito.
El presidente el otro día en la entrevista...
estaba diciendo que no, y por
la
qué al final
pasada.
Dice que sí.
El lunes de la semana pasada.
Por las cartulinas.
Y el elogio de Sánchez en la
sexta. El jueves es lo que iba a decir, el jueves a Pedro Sánchez no sé qué le... Ya no, yo creo que el mensaje con el que nos quedamos con dos mensajes ese día. Uno
que no duerme.
Juan Pablo lo ha dicho varias veces, es que efectivamente tiene problemas para dormir. Sí. Eso es uno que nos quedamos. Y el otro es que Errejón le encanta. Que Errejón ofreció a Gabilondo, y eso es verdad. O sea, eso es verdad, eso es un dato.
Voto gratis.
Le ofreció el voto gratis, se ofreció a colaborar con tal de que la izquierda, de la derecha no gobernase. Estamos aquí, que me encanta todo lo que oigo de Errejón. La verdad que los mensajes eran inequívocos.
Y el resultado es que Errejón se presenta.
Claro, llegamos a las 9, que no me da tiempo a más. Espera, déjate la...
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a L'Clinique. Tiene más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
L'Clinique.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, al comienzo de este lunes 23 de septiembre, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Pues vamos precisamente con lo último, que es la operación puesta en marcha por la Guardia Civil contra el independentismo radical en Cataluña. Hay al menos 9 detenidos que estarían vinculados con los CDR, los denominados Comités de la Defensa de la República, y que planeaban acciones violentas. Conocemos más detalles, Audiencia Nacional, Lupe Ortiz.
Ese operativo desplegado por la Guardia Civil lo ha ordenado el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Los agentes han detenido en las localidades de Sabadell y Mollet del Vallès, en Barcelona, a al menos a 9 personas, como dices, integrantes de los llamados ERT, equipos de respuesta técnica, integrados en los conocidos CDR. Estaban preparados para cometer acciones violentas. La investigación arrancó hace más de un año, una investigación que se abrió por delito de terrorismo. Además de las detenciones, el magistrado ha ordenado la entrada y registro en inmuebles de varias localidades catalanas, donde los agentes se han incautado de documentación y material informático. También tenían todo lo necesario para fabricar artefactos explosivos. El operativo para desarticular este grupo llega días antes del 1 de octubre, el segundo aniversario del pulso separatista catalán y de la sentencia del procés, un momento que podría haber sido elegido para llevar a cabo algún tipo de acción. La investigación sigue abierta, está bajo secreto. En los próximos días los detenidos declararán en la Audiencia Nacional.
En la agenda de este lunes, en el que el rey disolverá las Cortes y se procederá a convocar elecciones para el próximo 10 de noviembre, destacar la intervención que hoy va a realizar el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Interviene en la cumbre del clima de la ONU en Nueva York. Mañana le podemos escuchar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El día también lo hemos comenzado con el anuncio de que la agencia de viajes más antigua del mundo, Thomas Cook, se ha declarado en quiebra, dejando a cientos de miles de turistas en todo el mundo sin sus reservas. Tiene una deuda que alcanza los 1.700 millones de libras. Aquí en Madrid, primer día laborable con la estación de Bilbao de la línea 4 de metro reabierta. Ha estado 2 meses cerrada por las obras de reforma que se han practicado y que han permitido construir un ascensor para poder acceder. En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, hemos hablado con los viajeros que suelen usar esta línea.
Pues me he apañado yendo a otra estación que me lleva más tiempo llegar hasta allí, y me he enterado porque he ido siguiendo, como seguía viajando en metro, he ido siguiendo las instrucciones que iban dando y que hoy abrían, y para mí pues es mucho más fácil. Bueno, creo que están haciéndolo de una accesibilidad más fácil, y bueno, por lo menos el aspecto ha cambiado, que ya está bien, porque estaba bastante deteriorado.
Además, desde hoy la línea 138 de la EMT amplía su recorrido, llegando hasta la colonia de San Ignacio de Loyola. Miramos al tráfico, lo hacemos a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Una mañana bastante complicada para la circulación en la M30. Una serie de incidencias están provocando un tráfico más difícil del habitual. Atentos, sobre todo, si circulan desde el Nudo Sur en sentido Avenida de la Ilustración. Por tanto, todo ese recorrido oeste presenta mucho tráfico. Tenemos un accidente que tuvo lugar poco antes de las 8 de la mañana, cerca del kilómetro 25, y como decimos, prácticamente desde ese punto hasta alcanzar la zona del Nudo Sur, el tráfico está siendo muy complicado. En cambio, si circulan desde el Nudo Sur en sentido Puente de Ventas, el tráfico es lento, y además a la altura de Moratalaz van a encontrar un estrechamiento de calzada debido a un vehículo averiado. También a destacar una incidencia que de momento no está afectando especialmente a la circulación, pero atentos, si circulan desde el Nudo de Manoteras en sentido Avenida de la Ilustración, van a encontrar ese estrechamiento de calzada y unos niveles de circulación en general muy altos en los principales accesos. Por ejemplo, en esa zona norte destacamos la entrada por la M607, en la zona sur los accesos por los paseos de Santa María de la Cabeza y Delicias, ya que para acceder a la zona de Atocha el tráfico está siendo bastante complicado. Dificultades también a las entradas por la Avenida del Mediterráneo, la prolongación de O'Donnell, o en sentido salida, tanto en el norte del Paseo de la Castellana como en la Avenida América. De momento los niveles de circulación todavía son muy altos.
¿Y cómo está el tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la Comunidad, 3 accidentes complican la conducción. El primero de ellos en la A1 a la altura del Molar en dirección Madrid. El segundo en la M45 en la zona de Leganés en sentido a la M40. Y en esta M40 un tercer y último alcance ha tenido lugar en Villaverde hacia la A42. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Circulación lenta además de entrada a Madrid por la 1 en San San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria. En la 2 en Canillejas, la A5 a la altura de Campamento y la 6 en Arabacay, Puerta de Hierro y de salida de Madrid, en la 3 en Rivas. En la M40, al margen de ese accidente que les comentaba en la zona de Villaverde en dirección a la 42, hay tráfico intenso desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos. Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo, dirección A6. En la M50, complicaciones en Paracuellos hacia la A1, Rivas y San Fernando de Henares, dirección A2, Fuenlabrada en sentido a la A42, Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto al tiempo, este lunes es el último día del verano y el primero del otoño. Entramos a la nueva estación en menos de una hora, a las 10 menos 10 de la mañana. Nos dicen lo del tiempo, que va a ser entre medio grado y un grado más cálido de lo normal. Hoy en nuestra región suben las temperaturas y llegaremos hasta los 24 grados. Ahora mismo tenemos 13 grados en la sierra, 16 en la capital y 16 también en la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia esta mañana con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas, y durante los próximos minutos con Enrique Osorio, que es el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Antes de preguntarle por algunas cuestiones de su competencia, estábamos aquí en la tertulia analizando la decisión de Más Madrid de presentarse a las generales, que sí. Tiene que confirmar Íñigo Errejón si es el candidato o no. ¿Usted qué criterio tiene al respecto de esta decisión de Errejón, que dejaría, claro, porque es incompatible ser diputado de la Asamblea de Madrid con el diputado en el Congreso? ¿Usted qué opinión tiene?
Bueno, a mí me parece muy bien. Podemos es un partido de izquierda radical y, por tanto, si se divide y evidentemente que Íñigo Errejón se presente a nivel nacional en una circunscripción o en más circunscripciones lo puede conseguir, pues yo creo que es bueno para España. Pues yo creo que no es bueno que tengamos partidos importantes en España de este estilo, ¿no? Tipo Más Madrid, tipo Podemos. Así que cuanto más se dividen, yo creo que es un favor a nuestro país.
Bueno, pues una forma de verlo,
así de claro.
Lo de la división no está mal. Estaba hablando yo de la Asamblea de Madrid del Congreso de los Diputados y me estaba acordando de imágenes que hemos visto recientemente de sus señorías usando el móvil durante el pleno del Congreso o la plena Asamblea de Madrid, no sé si chateando o buscando una información para la réplica, no tengo ni idea. Pero el caso es que le hemos llamado esta mañana porque la Comunidad de Madrid se plantea prohibir los móviles en los colegios que estén en la red de la Comunidad de Madrid, bien los públicos o los concertados. ¿Esto es así? ¿Se plantea usted quitar los móviles a la entrada o cómo lo va a hacer usted?
Bueno, eso todavía lo tenemos que definir y lo haremos de la manera menos agresiva, porque a nosotros nos gusta la libertad y lo último para nosotros son las prohibiciones. Pero esa medida es una de las 155 del programa de gobierno que tenemos pactado con Ciudadanos. La medida lo que aclara es que quedan prohibidos los móviles en las aulas, excepto si el equipo educativo, si el profesor lo quiere utilizar con finalidad educativa, ¿no? Hay estudios que indican, unos estudios de un investigador francés que estudió en el Reino Unido unos centros que prohibieron los móviles, y lo que comprobó es que los alumnos con buena trayectoria educativa no mejoraban mucho por esa decisión, pero que, sin embargo, aquellos alumnos que tenían problemas en el aprendizaje, que tenían resultados inferiores a la media, esos mejoraban con esa decisión. Por tanto, creemos que es algo que ayuda a la igualdad de oportunidades, que es otro tema que nosotros queremos avanzar, no solo la igualdad de oportunidades económicas mediante las becas, sino también la igualdad de oportunidades en las capacidades. Los móviles, como el ejemplo que me ha puesto del Congreso, sí, o de la Asamblea de Madrid, que tenemos, pues nos distraen a nosotros también, o sea, distraen a todos, en las aulas también distraen, evidentemente.
Pero ahora mismo el criterio, la decisión de que se permita el uso de los móviles, tener el móvil en el pupitre, en clase, eso depende de cada centro educativo,
sí,
hasta el momento.
En esto estos momentos depende de cada centro educativo. Esto sería una norma con carácter general, pero con esa excepción que digo. Es decir, si el centro educativo quiere utilizarlo con fines didácticos, exclusivamente para esos fines didácticos, sí se podrá utilizar en clase.
Pero los técnicos de la Comunidad de Madrid, ¿qué cuentan? ¿Qué está pasando? ¿Se utiliza el móvil en el aula, los pasillos, el patio, se utiliza para otros fines que no son los propios de la educación? Es decir, ¿qué están encontrando ustedes que les hace llegar a la conclusión de que hay que hacer esto?
Por una parte, leía un estudio hace pocos días, yo creo que era del BBVA y con otras instituciones, que indicaba que el 15% de los estudiantes reconocía que en las aulas se distraían con los móviles. Por otra parte, los móviles también pueden ser fuente de acoso en las aulas y eso es algo contra lo que queremos luchar. Y también los móviles, que son un avance y algo que todos utilizamos y que es algo fantástico. O sea, al final el futuro de la humanidad no ha ido por los viajes espaciales, ha ido por las telecomunicaciones. Por tanto, sin rechazarlos en absoluto, es cierto que en personas jóvenes, en niños, producen adicciones también, que es algo también con lo que contra lo que queremos luchar. Pero insisto, está comprobado que su prohibición en las aulas genera que los alumnos con peor expediente académico mejoren el mismo notablemente.
Es decir, pero no es un proceso de confiscación de móviles a la puerta, ¿no?
No, lo haremos de la manera menos invasiva porque a nosotros no nos gusta prohibir y es la última instancia es prohibir. Así que lo haremos de la manera más razonable posible.
Porque si los profesores o los que mandan en los colegios se dedican a quitar móviles, entramos ya en otra cosa. Porque alguien puede decir, oiga, me están quitando el móvil y eso es un hurto. Es decir, sí, podemos meternos en un lío, ¿no?
Hay padres probablemente que les gusta que sus hijos lleven el móvil porque para volver a casa se quedan más tranquilos, pueden hablar con ellos, en fin, lo haremos de la manera más razonable posible, pero no queremos que se distraigan en las aulas con el móvil.
¿Y hay en otras comunidades autónomas algún ejemplo a seguir? Porque en Francia ya esto está, esto está funcionando, ¿no?
En Francia ya está funcionando y yo creo que en comunidades, yo creo que Galicia tiene la misma disposición, es decir, que se prohíben salvo que sea con usos educativos y me suena que también en Extremadura.
¿Y cuándo cree usted que va a tomar esta decisión? ¿Cuándo lo van a poner en marcha para que...?
Bueno, ahora estamos estudiando todo el programa electoral, que es muy, muy ambicioso. Estamos analizando cada una de las medidas, no solo de nuestro programa, también, por supuesto, del programa de gobierno, de las 155 medidas con ciudadanos. Estamos viendo los costes, en este caso el coste no existe, y estamos viendo los momentos de implantación. Es prematura ahora decir algo sobre eso.
Y decía usted lo del acoso escolar a través del móvil. La Fiscalía General del Estado, la fiscal, en su informe anual al comienzo del año judicial, propuso meter cámaras en las aulas o en los despachos o en los centros de entrenamiento. La Comunidad de Madrid, ¿cómo ha recibido esa propuesta?
Bueno, nosotros estamos en contra de eso con carácter generalizado. Yo creo que más bien si leemos bien el informe de la Fiscalía, lo que está hablando es de abrir un debate sobre la dificultad de conseguir pruebas en determinados delitos, en determinadas circunstancias, porque por su naturaleza no se pueden ver por testigos o por otras personas. Yo creo que la Fiscalía, más que proponer que en todas las aulas haya una cámara, estaba hablando de ese debate, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo. En estos momentos hay colegios, hay centros educativos que tienen cámaras instaladas en lugares comunes y normalmente son para evitar destrozos del material o sustracciones del material. Fundamentalmente ya existen y existen por este motivo. Nosotros, desde luego, no estamos de acuerdo que existan en todas las aulas.
Un par de asuntos más que le afectan y que están ahí, que importa a mucha gente, como por ejemplo el cheque de bachillerato. ¿Se lo están ustedes replanteando? ¿Qué novedad hay al respecto?
En nuestro programa electoral lo que dice es que hay que conseguir que ningún alumno que esté en un centro concertado toda su vida académica, cuando llegue el bachillerato, tenga que abandonar ese centro concertado por motivos económicos. Y por ese motivo, en este momento, el otro día, 1.500 alumnos ya de bachillerato que procedían de la ESO, de colegios concertados, recibieron un cheque de 3.000 euros para que pudieran seguir en el colegio de toda su vida, porque no nos parece razonable que, con ocasión de que el bachillerato no sea gratuito, pues que tengan que cambiar de colegio. Entonces vamos a estudiar cómo extendemos esa medida hasta el punto de que se pueda decir como que hemos concertado el bachillerato, pero siempre con la finalidad que estoy indicando, que no haya alumnos que tengan que abandonar su colegio porque el bachillerato no sea gratuito en los centros concertados.
Y dígame, ¿y por qué quiere cambiar usted el sistema de bilingüismo en los colegios de Madrid? ¿Qué han encontrado?
No, el bilingüismo va muy bien, estamos súper orgullosos de él. Hay más de 700 centros en Madrid con bilingüismo, es decir, casi el 50%, y hay pruebas que demuestran que los alumnos que han estado en colegios bilingües no solo dominan el inglés, sino que también han aprendido mejor las asignaturas y sacan mejores calificaciones que los que no han estudiado en centros bilingües. O sea, estamos súper satisfechos, orgullosos, y lo que queremos es extenderlo. Lo queremos extender de 0 a 3, y de 3-6, porque esas etapas son donde el aprendizaje del inglés es más fácil y donde queda más para toda la vida en la cabeza del alumno, ¿no? Entonces, lo único que estamos hablando es de redistribuir la carga de la enseñanza del inglés entre primaria, infantil, y bachillerato, secundaria y bachillerato, porque, como digo, en las primeras etapas es donde eso sirve más para toda la vida.
Y dígame una cosa más, empezaba esta conversación con usted esta mañana preguntándole por la entrada de Rejón en la política nacional. Sí. ¿A qué cree que se debe que ahora el Ministerio de Hacienda vaya a desbloquear los fondos que tenía de las comunidades autónomas, 4.500 millones? ¿Usted cree que tiene algo que ver con la campaña electoral?
Pues lamentablemente desde el principio pues ha actuado con intereses partidistas. Y es triste que un gobierno utilice el dinero que es de todos con esos intereses. El gobierno de Sánchez se está caracterizando en esta materia, no solo por las entregas a cuenta a las comunidades autónomas del sistema de financiación, pensemos en el CIS, pensemos en Televisión Española, así que es su forma habitual de proceder. Y es muy triste, un Ministerio de Hacienda que ha sido siempre un ministerio serio, responsable, pues que juegue con esto, porque además no están perjudicando a los gobiernos regionales. Quienes están perjudicando es a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales, porque esos recursos van ahí. Entonces, si ellos de alguna manera pretendían primero molestar a los gobiernos regionales, si pretendían en un segundo momento pues que esos gobiernos regionales forzaran para que hubiera una investidura, y si ahora lo están haciendo con fines electorales, pues es una de las formas más tristes de política, utilizar el dinero de todos, el dinero que pagamos en impuestos todos los españoles, en el interés de un partido político. Es la política más triste que se puede practicar.
Usted ha tenido responsabilidades en Hacienda. ¿Hay riesgo? Hoy dice el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, en ABC, dice que hay riesgo, si no sé, las comunidades autónomas no tienen dinero, los proveedores, es decir, las pymes, dejan de cobrar. ¿Hay riesgo de impago o de que las facturas vayan al cajón durante más tiempo en la Comunidad de Madrid por esto?
Pues inevitablemente eso es así. Es decir, no van a llegar 1.277 millones de ingresos que estaban en el presupuesto. Por tanto, esos 1.272 millones de euros tienen un correlativo de otros tantos millones de gasto. Ese gasto sí se va a producir y, sin embargo, el ingreso no llega. ¿Cuál es la consecuencia que nos pasa en casa cuando el gasto se produce y el ingreso no llega? Pues que no podemos pagar o que tenemos que retrasar el pago. Y al final, una comunidad autónoma, la hacienda de una comunidad autónoma es como la hacienda de una familia o la hacienda de una empresa. Si no llega el ingreso y se produce el gasto, no se puede pagar o no hay que gastar, y el gasto realmente es muy difícil de rebajar, porque pensemos que estamos hablando de la factura de las medicinas, del sueldo de los profesores, del sueldo de los médicos y los profesionales de enfermería. Es un gasto que es inevitable, y sin embargo pues el ingreso no llega, así que quien van a sufrir desgraciadamente serán los proveedores. Dios quiera que se arregle el asunto y ese dinero llegue a todas las comunidades autónomas, y en un momento de desaceleración lo peor que podemos hacer es que haya facturas en los cajones.
Enrique Osorio, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid esta mañana. Que le vaya muy
bien. Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, adiós.
Adiós.
Como ha saltado el automático de las elecciones, Rayón, ya está el dinero, que viene el dinero, ¿no? ¿O no?
A ver, lo que ha dicho Enrique Osorio hace un momento, y tú has recordado la etapa que llegó, yo creo que con Beteta, como porque lo suyo era Hacienda. A mí me gusta mucho que haya gente de Hacienda ahora llevando cosas de educación, porque la educación es dinero. Y lo ha recordado él con algunos datos. A ver, es obsceno lo que ha ocurrido con esta liberación. Es justo.
Porque... Que no, todavía no se ha hecho.
No.
Se ha conocido la información, nada más.
Ya. Se ha liberado solo para la Comunidad Valenciana de momento.
Eso es.
Ya, pero vamos
pero
a ver,
¿vale? Es obsceno pero... que, por motivos electorales, una semana, hace unos días, pues no se podía hacer porque era una decisión que dependía de la abogacía del Estado. El informe del abogado del Estado era contrario a liberar ese dinero. y una semana después, porque hay elecciones, porque no hay otro argumento, nadie ha liberado ese dinero de nada, pues nos digan que efectivamente
no
se puede hacer
ser.
Uso de ello. Critico eso. Naturalmente que hay que dar dinero.
No, no, pero lo que no puede ser es que el informe de la abogacía del Estado sea una indecencia porque ha sido promovido por el gobierno y la liberación del dinero también sea una indecencia porque también ha sido promovida por el gobierno.
No,
aquí hay que,
no,
hay
no,
que,
no.
Hay que
yo,
elegir.
Yo no he dicho que sea una indecencia el informe de la abogacía del Estado.
Indecencia electoral, sí.
He dicho que es una indecencia que ahora se libere ese dinero sin ningún argumento.
No, pero es que cuando se publicó el informe de la abogacía del Estado,
sí,
los argumentos eran que era un informe propiciado y...
es que ahora ahí va eso.
Por el gobierno. Hombre, pues, las dos cosas no pueden ser.
No, sí puede ser porque depende al abogado del Estado.
Se sabía que había elecciones, o sea que no me digas.
Depende del abogado del Estado al que tú pidas el informe, él te lo hace a medida.
Pinto,
Victoria.
Pinto, Orgorito.
Así
bueno,
es.
No.
Hombre,
no,
sí,
no.
Porque hemos conocido informes de la abogacía del Estado que dicen una cosa y otros que una semana después dicen lo contrario.
Fernando, no, yo creo que para centrar el balón...
No, yo lo quería centrar en otro lado, pero ya, me habéis llevado ahí.
No,
bueno,
pero vamos a ver. Lo que dice el informe es algo que está en la ley. Es
sí.
decir, un gobierno en funciones
sí.
no puede
sí.
liberar ese dinero. Entonces, como ellos estaban
no es
argumentando
necesidad.
Eso...
Porque condiciona al gobierno siguiente.
Exacto. Entonces,
sí,
cuando se estaba argumentando eso, se hizo referencia a un supuesto informe de la abogacía del Estado que era oral. Luego, en un día y medio, se escribió porque
eso
claro,
es.
Todo el mundo pidió el informe.
Claro.
Y ese informe dice que el gobierno en funciones no está capacitado para liberar un dinero, la financiación de las comunidades autónomas, porque condiciona al gobierno siguiente.
Sí, pero desde el primer momento,
que
Javier...
ahora hay elecciones y, claro, las no. comunidades autónomas, aparte de las elecciones, han puesto el grito en el cielo porque habría muchísima gente
que
sin
sí,
cobrar.
Que
¿no?
el momento es el que es y es evidente que las elecciones están a la vuelta de la esquina, etcétera, etcétera. Pero lo que es evidente y se dijo desde el primer momento, lo que pasa es que nos fijamos cada uno en lo que nos queremos fijar. Es evidente que un gobierno en funciones no puede comprometer partidas presupuestarias de un presupuesto que además no existe ni se va a aprobar de aquí a muchos meses.
Entonces,
lo que se dijo fue que eso era así y eso es así, está constatado que es así. Y otra cosa es que no se puedan buscar soluciones a un problema evidente. Cuando hay comunidades autónomas que tienen 5.000 millones a la espera, para que es mucho
están
dinero.
Ahogadas,
claro, que es mucho
ahogadas.
Dinero para algunas comunidades autónomas, una solución se tenía que buscar. Y lo que dijo, yo lo he oído directamente, y vosotros también, a la ministra de Hacienda. Otra cosa es cómo se utiliza eso en cada
eso
momento.
Es.
Pero que ella dijo que se estaban buscando soluciones desde
sí,
el primer momento.
Sí, también.
Lo que pasa es que las comunidades autónomas del PP, también aquí, aprovechando la situación electoral,
vale,
que la aprovecha.
Claro.
Todo el mundo es meter la presión para que, oiga, ¿qué está pasando? Yo estoy ahogada, no puedo dar mis servicios, esto es un escándalo, etcétera.
No,
el
es
mismo escándalo,
verdad,
ya, pero digo, el mismo escándalo que era hace un mes, hace tres, hace cuatro.
El escándalo,
mira,
hace un momento, el escándalo se incrementó porque
ya.
se liberó una partida para la comunidad
bueno,
valenciana.
Pero es que ya se dijo
porque por de Chimopul
vale,
del Partido Socialista.
Ya, pero que...
El resto dijo, oiga, y lo
y
demás
nosotros
que...
también, bueno, y lo que dijo la ministra es vamos a buscar una solución, parece que la han encontrado.
Era para justificar eso.
Era su obligación. Era su obligación encontrarla, además.
Claro.
Es que era su obligación.
Exacto.
Porque no eran, digamos, peticiones extrañas para partidas
pero
inexistentes, ¿no? Eran cosas muy concretas.
Javier,
cosa.
Estamos
eso
viendo
no...
en Telemadrid, perdonad, unas imágenes sobre las residencias de ancianos
sí.
en Madrid. Que tienen que irse a Toledo porque aquí, efectivamente, no se podía ya pagar algunas de las deudas que había con proveedores. Entonces dices, a ver, no sé cuál es la solución,
sí.
pero que hay que adoptarla es evidente.
Vamos a ver, el efecto electoral que tenga esta medida de la ministra de Hacienda es irrelevante.
Ninguno.
En comparado con el efecto de tranquilidad, de alivio
social.
Que van a padecer las que van a disfrutar las comunidades autónomas y todos los proveedores que están esperando a pagar.
Claro.
Por lo tanto, yo suscribo y apoyo a cobrar.
Sí.
Suscribo y apoyo que se liberen esos 4.500
millones. Pero por supuesto
millones.
Que sí.
Lo que pasa es que es verdad que las explicaciones...
Aunque tenga efectos electorales, que no me importa.
Que los tiene.
Lo
que
pasa,
no los tiene.
Que sí los tiene.
Lo que pasa es que las explicaciones que se han dado han sido
claro.
muy confusas y muy, muy incompletas.
Chapuceras.
Sí. Muy incompletas. Entonces ha aparecido, efectivamente, ha aparecido y el momento así lo propicia, que no se quería dar en un momento, que luego se ha buscado que si las comunidades amigas, que si luego todas, que si luego estamos en campaña electoral. Pero la realidad es que en campaña electoral estamos en este país, desgraciadamente,
bueno, toda la vida.
De manera permanente. Y también es verdad que llevamos sin unos presupuestos elaborados, nuevos, específicos, desde 2000.
15.
Pero a mí eso me da menos 17, miedo, fíjate. Porque
los que entraron en vigor fueron los el 18, los elaborados en el 17. Sí, y vamos para el 20 y seguimos sin presupuestos.
Los de Montoro, que eran muy restrictivos, pero resulta que están sirviendo muchísimo y están siendo
y lo que les queda.
Muy eficaces. Bueno, ya vamos a ver, porque es que vamos a elección por año.
Y luego ponte a formar el gobierno y luego ponte a ver cuándo,
en el 20
puedes, cuándo puedes hacer estos presupuestos y a ver quién te los aprueba y cuándo.
Y además, con la
te vas al verano que viene.
Con la desaceleración internacional y además con el objetivo de déficit, teniendo en cuenta lo que pretendía gastar por imposición de
Podemos.
De Podemos, el gobierno de Pedro Sánchez, ahora mismo
pues
estos
presupuestos. Pues hoy hay una información en El País que dice que España no tiene más capacidad de endeudarse, que ya no le cabe más deuda
claro
a España.
Ya, pero que están salvaguardando muy detallada mucho sobre eso. Las cuentas del Estado, el que sea este presupuesto de Montoro el que está rigiendo.
Hablando de España, la película no se ha estrenado todavía, la de cuando acabe la guerra, porque se está pasando en San Sebastián, el Festival de Cine de San Sebastián, y que no se me olvide que luego os pregunto por los móviles también a vosotros, que también en redes por ahí con los móviles que os veo. La película de Amenábar, cuando acabe la guerra, glosa la figura de Miguel de Unamuno, sobre todo el episodio en Salamanca y todo lo que pasó en el Paraninfo de Salamanca en octubre del 36, bueno, pues no se ha estrenado en los cines comerciales, está en el Festival de Cine de San Sebastián, pero de lo que se ha hablado y mucho durante los últimos días es una entrevista que de las muchas que conceden los directores para pronunciar la película, con algunas frases de Amenábar que han sido muy comentadas y han sido muy debatidas. Y os pido también una opinión. Dice, la España actual es la que ideó Franco. Flota aún como un fantasma. Esto está en una respuesta en la que él explica las dificultades que ha tenido para financiar la película, porque cuando dice que es de la guerra civil, pues no tiene dinero para hacer la película, pero la ha hecho la película. Y luego además hay otra parte de la entrevista que tengo aquí, por ejemplo, en El Español, que dice que lo que creo es que este año ha habido un repunte porque hay una nueva generación que precisamente nos sorprendemos de lo poco que sabemos de la guerra civil. Y lo dice un señor que tiene 47 años y yo no sé dónde ha estudiado o lo que ha hecho, pero que yo tengo alguno más que Amenábar, no muchos más,
muy pocos.
Y he estudiado la guerra civil en el colegio, en la universidad, y los libros que uno entra en una librería y es una avalancha de libros sobre ese periodo de la historia de España. Yo creo que es el periodo sobre el que más se ha escrito.
Sí, es el que, entonces, que más se ha escrito.
No, y películas, muchas películas.
Y películas, también. O sea, es decir, el que quiera enterarse de lo que pasó tiene distintas versiones, matices, colores, enfoques, pero esta es la España que ideó Franco.
No.
Tú que has escrito de la transición.
En absoluto.
Y que la transición se hizo vigilada por Franco, este argumento tan
nada,
recurrente.
Nada, eso es una bobada. Cada uno dice lo que quiere porque tiene derecho a decirlo. Pero eso es una bobada que le interesará a Amenábar por la razón que sea o porque lo que está convencido. Pero esto no tiene nada que ver con la España que ideó Franco. Para empezar, porque Franco no ideó ninguna España después de su muerte. Esto para empezar, porque le dijo al rey, ahora al entonces príncipe de España, que le pidió ir al Consejo de Ministros. No, Alteza, ¿para qué quiere usted venir al Consejo de Ministros si la España que usted va a gobernar no va a tener nada que ver con la que goberné yo? O sea, que es que no tenía idea. Franco le encargó en el testamento al entonces príncipe, después rey, que conservara y defendiera la unidad de los pueblos de España. Este fue el único encargo que existe en ese testamento. Y luego pidió a las Fuerzas Armadas que apoyaran al rey y lo puso de su puño y letra don Juan Carlos de Borbón, pero eso después de haber escrito a Máquina, para que no hubiera duda de que no era Alfonso de Borbón al que había que apoyar,
ni a don Juan de Borbón.
No, a don Juan, eso ya estaba fuera de juego, pero bueno, tal. Por lo tanto, esta España no tiene nada que ver con la que gobernó Franco, y desde luego Franco no ideó esta España de ninguna de las maneras, Eso es una idea que se le ha ocurrido a Amenábar porque le convendrá o porque le parecerá bien pensar eso, pero no es cierto.
A ver,
entrar en la película, que yo deseo ver la película.
Yo también,
Yo quiero verla. Sí, yo también. No puedo juzgarla.
Por cierto, perdón.
Los personajes.
Sí, leo las críticas de los que están en San Sebastián y cada uno dice una cosa.
Hay escrito sobre la guerra civil decenas de miles, sí. Yo estoy pensando en 36.000.
Con todas las visiones, además.
Todo.
Sí, 36.000, pero yo creo que ahora mismo serán 40.000.
Sí.
De la guerra, es del periodo histórico español de la que más
porque
escribió.
Con toda lógica, por otra parte, porque es un acontecimiento brutal, ¿no? O sea, claro que es con toda lógica, yo creo, vamos.
Con lo cual, la generación de Amenábar, ¿estaba con el móvil o cómo era esto?
Yo quiero defender una cosa con respecto a eso.
La generación de Amenábar, y lo dice él mismo, no conoció nada de eso, obviamente.
Ni yo conocía a Carlos
Quinto. Además, tú dices que debe tener tu edad, ¿no? Él además es
tiene 47.
De origen chileno.
Yo tengo 52.
Y además, él pues no, quizá no tuvo que vivir a alguna etapa que tú viviste. Bueno, él lo reconoce. A ver, que si no ha tenido financiación, es que el tema de la guerra civil aburre. Las nuevas generaciones, a mí no, A mí no.
A mí no.
A mí no. No. Pero a las nuevas generaciones no le interesa nada. Hay muchísimas producciones españolas, algunas que están triunfando, incluidas series, incluidas películas, que no van sobre ese tema. Es decir, que la misma película de Almodóvar que le ha ganado la carrera de los Oscar precisamente a la película Amenábar, pues es una cosa autorreferencial, una cosa biográfica, por cierto, que a mí me gustó bastante. Pero bueno, es que el tema de conseguir una financiación para contar los prolegómenos de la Guerra Civil Española no es un tema bastante complicado.
Y muy sobado ya.
Y doy dos apuntes. Bueno, lo único que a mí no me parece sobado es que Carra Lejalde interprete a Unamuno y Eduardo Fernández haga de Millán Astaina. Eso sí me parece interesante, por eso he dicho que me gustaría.
Sí, sí.
A mí también. Pero
sí,
es que
sí.
Los guionistas, aparte de Amenábar, el guionista es un cubano que no sé yo tampoco si conoce mucho aquella época o ha indagado en ella. Es decir, para alguien que le gusta, y a mí me gusta, ese tema de la Guerra Civil, creo, yo siempre miro a ver quiénes son los que trabajan el guión, porque eso sí me parece relevante e interesante. Y eso es lo que de entrada a mí me parece un poco más discutible.
No, yo quería, a ver, voy a defender una parte de lo que creo que está diciendo Amenábar. Voy a intentar ponerme en su cabeza, Juan Pablo.
Sí,
tú estabas diciendo una cosa. A ver, es que apuntaba ahora Fernando, y lo ha explicado él en esta maratón de entrevistas que está haciendo con el tema de la promoción. Y es, en esa etapa, su madre y su familia habían huido a Chile, etcétera, etcétera. Tal. Él no vivió esos años primeros de la transición en España aquí. Entonces, cuando él llegó aquí, me da la impresión de que cuando él llegó aquí, ya un poco más mayor, no tuvo ese conocimiento que tenemos los que estuvimos aquí en la etapa de la transición, de una manera o de otra, que la hemos vivido, o de manera directa, o a través de nuestros padres, o leyéndolo, sí, o viviéndola. Sí. Entonces, lo que él viene a decir, y yo creo que lo ha explicado, yo lo entendí así, y lo entendí bastante bien, es, durante esa etapa no lo vivió en primera persona, y luego es verdad que no ha sido un motivo de los últimos años en España de discusión, está bastante superado. No sé si superado, pero digamos que no.
Él dice que no, es que él dice en la entrevista que no se supera. Escarbas un poco, sí, y encuentras la herida, dice.
No sé. De hecho, el título de la película lo que viene a querer decir, y eso lo ha explicado también él, y eso yo creo que también tiene en parte razón, es que esta división permanente que tenemos en este país, que en el sentido de que la guerra no se habría superado, la guerra, la posguerra, la transición, etcétera, no habría superado esa propensión que tenemos en este país a dividirnos y a matarnos entre nosotros de manera metafórica, ¿no? Eso es lo que él ha querido
de manera metafórica y real.
Ya, eso es lo que quiero decir. Entonces, es verdad que a lo mejor a él le faltan más vivencias y ha querido. Y luego, sobre el episodio concreto, nosotros, por ejemplo, en el periódico, sobre ese episodio de la Universidad de Salamanca, le estamos dedicando mucha atención porque hay mucha controversia,
sí,
sobre lo que realmente dijo, sobre el papel de Unamuno, sobre cuál era la relación, tal. Y yo quiero apuntar ahora, como decía Fernando, sobre el tema de los guionistas. No sé los guionistas, pero lo que están subrayando todo el mundo es que él se ha nutrido de dos historiadores, uno de cada lado, no sé si se puede decir de cada lado, en fin, o próximos a cada lado.
Historiadores profesionales no tienen lado.
Ya, por eso digo que no sé si se puede decir
por
así.
Por dos historiadores que dan visiones distintas.
Es lo que quiero. Y que cuando había polémica entre ellos, polémica sobre un acontecimiento concreto, sobre una visión política de lo que pasó, él tendía a ese aspecto y dice, bueno, pues si no está claro, lo retiro, intentando ser lo más objetivo, lo más neutral posible dentro de una cosa que, como todos sabemos, pues las visiones son muy antagónicas, ¿no? Pero a mí me apetece mucho ver esa película,
sí,
porque el episodio me parece muy interesante y porque el personaje de Unamuno es un personaje complicadísimo y raro.
Apoya a la República, claro, luego pide un golpe para poner orden a la República, luego condena al franquismo, claro, están todas las fases.
Bueno, porque era un intelectual de libre criterio, exacto, naturalmente.
Y tanto.
Pero, un rebelde, ¿no? Un rebelde permanente.
Un disidente. Pero, desde luego, esta de hoy no tiene, no es la España que ideó Franco, Franco no ideó ninguna España.
Eso es una tontería.
¿Visteis Ágora, esa gran superproducción?
De Amenábar. Sí, Amenábar.
No, efectivamente. No quería hacer alusiones.
Pues yo creo que con eso se...
No, es que Ágora, el guión es fantasía. Entonces, bueno, pues quizá en este caso tocar un tema tan trabajado por los historiadores. Hace menos de un mes yo leí no me acuerdo ahora el historiador que era, pero daba una explicación distinta sobre el acontecimiento de Salamanca y cómo...
Sí, es muy interesante.
Bueno,
ese.
Pero es que hubo gente que, no que estaba allí y que quizá está viva, pero hubo gente que sí sabe lo que ocurrió allí. Mm. Fue como si, vamos, como si ahora dices un gran mitin, ¿no? Pero bueno, no quiero frivolizar aquello. Pero claro, los guionistas en este caso sí son importantes.
Mira, además, claro, yo no quería aprovechar la circunstancia, pero mañana hay una decisión muy importante del Tribunal Supremo que nos va a volver a refrescar algo que yo no sé si es un episodio que está superado, debería estar superado. Me da la sensación de que efectivamente, yo no sé si aburre o no aburre, Fernando, pero sí que yo creo que...
No, a mí no me aburre, aburre a las nuevas generaciones, que no les gusta...
Digo el tema Franco y la exhumación ahora, estaba hablando. Digo, porque es verdad...
Mañana decide el Supremo.
Claro, que a mucha gente le puede parecer que es un episodio que ya debería estar superado y aburre, pero hay mucha gente todavía que necesita resarcirse de lo que pasó. Y es verdad que para muchos...
Pues no pueden.
Ya... Pues a lo mejor no pueden, pero eso
es que no se puede
es muy difícil.
Pues
te iba a decir, es
lo
muy
que
difícil,
pasó, pasó.
Es muy difícil que la gente que lo vivió de una manera y que lo ha sufrido lo pueda superar, pase
lo que
pase.
Pero el problema está en que ya no, esa gente prácticamente no viven, porque es la generación de mis padres.
Queda un...
Muy poquitos, muy poquitos. Eso no es un elemento. Pero lo importante es que esta es una decisión política, utilizada políticamente por el señor Sánchez.
Lo de la exhumación del Franco.
Sí, desde el primer minuto, que fue lo primero que dijo en el discurso, se supone que de investidura, que no presentó programa ninguno ni nada de nada, y lo primero que dijo, vamos a exhumar a Franco, y le ha salido mal. Y por cierto, la sentencia del Supremo, en mi opinión, con seguridad va a autorizar a las autoridades a exhumar a Franco, pero existe la posibilidad de que autorice también el derecho
de la familia a llevar el cadáver donde quiera. Incluido la Almudena.
En cuyo caso le sale el tiro por la culata al gobierno, porque esto era una medida política.
Es que como dice Cayetana...
Nada de atender a las necesidades de
tal. Cayetana, fíjate que Álvarez de Toledo.
Portavoz del PP en el Congreso.
Pedro Sánchez es un personaje disruptivo. Ahí lo dejo.
No, pero el tema de la guerra civil y la...
Que a nosotros nos parece apasionante.
Memoria histórica.
A mí sí.
No, vamos a ver. A mí lo que me parece apasionante es que todos aquellos desaparecidos, yo si tuviera a mi abuelo en una cuneta, claro, que haría
igual.
Todo lo que fuere por recuperar a mi abuelo y enterrarlo.
Es que en esa parte de
dignidad.
La ley de memoria histórica estaban de acuerdo todos en la tramitación del Congreso.
Exacto. Y luego ir más allá o utilizar política.
Bueno, ahora
Vox
ha presentado una...
Pues
propuesta para derogarla, ¿eh?
Me parece abrir...
Oye, una curiosidad,
si
chicos.
Por eso existe Vox.
Una curiosidad es que no maravillosa.
Porque el PP no hizo eso.
Una curiosidad maravillosa. En Cataluña no existe ningún mapa de fosas comunes. Es el único lugar de España donde no se ha recuperado esa memoria. ¿Sabéis por qué? Porque en Cataluña quien tuvo una actuación completamente asesina fue el Partido Comunista contra la FAI y contra el POUM,
sí,
o sea, contra los trotskistas y contra los anarquistas, que fueron asesinados a pelo en la calle y en los campos. Están en fosas comunes, pero no existe ningún mapa. Es decir, que en Cataluña no se puede exhumar a nadie porque no existe un mapa donde están los fosas comunes.
Pues estamos buenos.
Eso
ya.
Ahí queda eso.
Antes de que recojamos lo de los móviles, prohibir los móviles en los colegios. Tú que das clase, Rayo, a ver.
En el CEU, y es universidad, se tomó una decisión bastante, a mí me pareció virulenta cuando llegué, y ahora la alabo absolutamente, y es que no se puede utilizar el móvil en clase, pero me diréis, bueno, pues todo el mundo lo utiliza. Bueno, a la gente que le pillas con el móvil, siempre hay un poco así por debajo de la mesa, le pides, por favor, que lo deje en la mesa del profesor, y lo dejan allí. La situación que se crea con estos alumnos, que los que no son de la gracia...
Pues empieza a sonar todo.
No, es de una tensión. O sea, quedarse sin móvil...
Es como si le cortas un brazo.
Mejor
metáfora.
Tremendo. Me acuerdo una alumna que dijo... Estuvo un rato, yo la veía nerviosa, digo, uy, está... Y me dijo... No puedo más. Discúlpeme, pero no puedo más. Se levantó, cogió el móvil y se salió de clase. Es decir, la dependencia es brutal, pero es que cuando tú estás explicando algo y necesitas toda la atención para que te entiendan algo que no es fácil, el móvil te distrae radicalmente.
Claro.
Pero dicho sea de paso, yo por supuesto que los prohibía en el Parlamento, en las asambleas. ¿Por qué? Porque un señor que está hablando tiene el derecho a ser escuchado, aunque te dé 100 patadas.
Había planos en la sesión de investidura de Sánchez,
pues no
planos
puede ser.
Enteros de escaños enteros de diputados y diputadas mirando el móvil.
Es que está hablando,
el presidente del gobierno, estaban todos con el móvil.
Bueno, te diré otra cosa, es como cuando está hablando una persona y tú en vez de
escucharle, te pones a mirar para comida, abajo y hablando con alguien al lado. Pues me parece mal también.
Yo no he establecido prohibición ninguna, pero no sé por qué será, si porque lo hemos impuesto por la vía de los hechos, pero nosotros, por ejemplo, en casa, ya hablo de no de clase, sino en casa, no está prohibido, pero no hay nadie en casa, y somos muchos, que ponga el móvil encima de la mesa, porque vosotros habréis visto, como yo, como en las cenas familiares, tremendo, en las situaciones veraniegas, en los amigos, etcétera, ya forma parte de la cubertería. Claro. Hemos establecido.
Cuando tú vas al restaurante, te ponen
el móvil, la servilleta, los tenedores y el móvil ahí en la misma situación. Oye, en mi casa eso no se hace.
¿Y qué hacéis con el móvil? ¿Lo tenéis en la...?
No, pues lo dejarán en sus cuartos respectivos. Eso también obliga o permite que las comidas sean más ágiles porque sí, están deseando terminar. Claro. Y ya no se establece. Pero la realidad es que lo hemos conseguido y por lo menos un ratito
pues
estamos hablando.
En casa, desde luego, tampoco se utiliza el móvil en las comidas.
Como cubertería, no, ¿no?
No, bueno, para empezar, no es que lo hayamos prohibido, simplemente es que no procede. Pero desde luego, alguno de los miembros de la familia, en cuanto termina de comer, se va a dar tac, 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 al WhatsApp o a lo que sea.
A mí me cuesta con mi hijo.
Al WhatsApp de Albert Rivera.
Yo les digo a mis hijos, ¿cómo van las acciones de la bolsa? Porque tenéis una prisa de mirar como si estuviera jugando la pasta.
No, a mí me cuesta también. Mi hijo tiene 17 años y está pendiente, pero sabe que cuando nos sentamos a comer. Y en el colegio se lo han prohibido y se lo han prohibido casi totalmente.
¿Cómo?
Bueno, ahí estuvimos el otro día discutiendo con la directora del centro. Es que es un centro que tiene algunos alumnos, algunas alumnas...
ilustres.
Ilustres, y entonces no quieren que haya ni una foto, ni un vídeo, absolutamente nada de nada, y están restringiendo.
Pero aunque no sean ilustres,
máximo,
también me parece bien.
Hombre, a mí también. Al máximo,
a mí me parece muy bien que el móvil no está en clase, ¿eh? Me parece muy bien.
No, pero ahí se lo han quitado en el recreo.
Claro. Bueno, pero eso por otros motivos.
Si necesita algo, bueno, si hay algún caso, alguna situación especial, entonces que él lo pida y tal.
Pues estoy de acuerdo.
Quieren restringirlo, Javier, incluso en los recreos.
Pero eso es una circunstancia excepcional.
Pero
en general está bien.
Pero no es solo por todo en general, sino por especial prevención para esas...
Por eso te digo que es una situación excepcional, pero en general a mí me parece muy bien que los móviles no entren en las clases.
Sí,
totalmente.
Porque,
salvo que sean, como ha dicho el consejero en esta entrevista que hemos tenido con él, salvo que en ese momento el profesor diga, sacad los móviles todos que vamos a hacer esta actividad para buscar esta página en internet.
Eso es otra cosa.
Salvo que el profesor lo autorice, lo ha dicho el consejero. Es decir,
o que van a hacer un Kahoot, por ejemplo.
¿Un qué?
Bueno, esto lo explico otro día.
Es que se puede mover, rayón.
No, porque es que todo el mundo con la terminal móvil puede
Kahoot, ¿qué es eso?
Otro día, un juego que se hace con el móvil, cada uno va con el móvil y va votando, va...
¿Como lo de Pokémon Go?
Sí, un
poco. Te había entendido Ragut.
No, Kahoot.
Ese es de ternera, Javier, que con el hambre que tenemos esta mañana, cualquier cosa. Por cierto, que está Pablo Iglesias, secretario general de Podemos en los desayunos de Televisión Española, y dice que, por supuesto, Más Madrid tiene mucho derecho a presentarse donde quiera, y que si quiere llevar la voz de los madrileños al Congreso de los Diputados, que está en su derecho.
A ver qué va a decir el pobre.
No, pero fíjate, ya soy capaz de adivinar por dónde van los...
Adivina.
Sí, porque el otro día hizo una manifestación, y nada más conocerse eso, que no tenía una palabra de inocente. Y es que le dijo, conozco muy bien a Errejón de toda la vida.
No le interesa.
La Comunidad de Madrid le interesa absolutamente nada. Y dos, que tenía más maldad todavía. Tiene que presentarse donde quiera, porque las formaciones políticas están todas bienvenidas y fenomenal, como si se presenta por el PSOE. Directamente.
Hombre.
A la línea de flotación.
Le ha sentado inevitablemente como un tiro.
Sí, claro,
porque está en riesgo su propia supervivencia.
Sí, pero como estamos en campaña no va a decirlo.
No, pero
lo dirá de otra forma.
Solo le faltó, dice, y espero que vaya, que no haga como en la Universidad de Málaga, que tenía la beca y no aparecía. ¿No?
Bueno, hay algunos que tienen otras historias que ocultar en ese sentido. Yo creo que sería muy interesante un debate Rejón Iglesias.
Bueno,
eso es un cara a cara también.
En lugar del Casado Rivera, que era Casado Rivera el que proponía Televisión Española.
No, Televisión Española proponía varios.
Pero
tres
uno.
Cara a cara. Sí, había un Casado Rivera.
El que no había era Pedro Sánchez Rivera.
La protesta era Pedro Sánchez Rivera. En lugar de Casado Rivera, Errejón Iglesias.
A ver, el Casado Rivera estaría bien porque a ver de qué iban a discutir. Si últimamente prácticamente están de acuerdo en todo.
Rivera no se sabe, ¿eh?
Bueno,
hasta mañana.
Sí. Rivera es un incógnita.
Hay alguna información esta mañana, lo contaba antes en la revista de prensa, Javier Fernández Arribas, que dice que Rivera ya le dijo el lunes pasado a Casado que no habrá España Suma, a la que, por cierto, se suma Cayetán Álvarez de Toledo en la entrevista del Mundo diciendo que cedes el primer puesto a Inés Arrimadas.
Hombre, faltaría
que lo que haga falta, lo que haga falta. Ya veremos. Que tenemos que ir recogiendo, que nos hemos puesto aquí a hablar y se nos anda a las 10 menos cuarto. Que va a entrar el otoño 5 minutos, Rayón.
Ay,
y 5 minutos.
A la, de, y a sin la embargo, menos 10. Tenemos buen día hoy en Madrid.
A la menos 10, que dirían antes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, que va a entrar el otoño y vamos a tener hoy el primer partido de la una de otoño. O sea, está bien. Esto. A la una termina Buenos Días con Ley del Valle y luego viene José María del Toro, que ya está aquí, preparando el primer partido de la una del otoño. Porque, ¿qué va a ser otoño ya? Vas a hacer el avance del partido de la una entre el verano y el otoño. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo y compañía.
No dirás que no te pasan cosas en este programa.
No, la verdad que no. Fíjate, hasta cambiamos de estación.
Pues por eso. Vas a empezar hablando de un tema y en el siguiente tema estás en otra estación.
Bueno, hay que felicitar a alguien hoy, ¿no? Que el Atleti de Bilbao...
Ahí está Rayón.
¿Eh? Rayón estará hoy
increíble,
feliz.
Increíble, el comienzo de... Bueno, la verdad es que este comienzo de liga es muy raro. Oye, ¿eh?
Con Williams, ¿no?, de estrella, ¿eh? ¿Quién les iba a decir a los bilbaínos que Williams iba a ser la estrella?
No, ¿cómo que quién les iba a decir? Dime otro.
Pues, hombre, tú me dirás quién catapulta la delantera del Atlético.
Bueno, no ha estado mal, aunque falla de Williams vez en cuando algún penalti.
Lástima que vayan a perder en miércoles en Leganés, pero todo no puede ser, claro. Juan Pablo.
¿Eh? Es que Leganés es mucho Leganés. Hombre, hay que tener un respeto.
Consíguele una entrada aquí, que tú que tienes mano Leganés.
Yo creo que él tiene más mano que yo.
Juega Duriz.
Juega Duriz. No sé, habrá rotaciones esta semana. Hay tres partidos en siete días. Podría ser, ¿no?
Sí, qué bárbaro.
Podría ser. Bueno, pues Atleti de Bilbao líder, 11 puntos. Real Madrid, Juan Pablo, líder, 11 puntos. Con líderes los dos. Por favor, Javier, minuto y resultado de la crisis del Real Madrid.
que ni antes eran tan malos ni ahora tan buenos.
Ahí está.
Pero... con lo que largaba el miércoles.
El jueves. Qué rajada se pegó.
Pero el 3-0 de la Champions,
bueno, una
rajada, ha hecho muchísimo daño y nos complica mucho la vida.
Hombre, Brujas y Galatasaray, no, ¿te complica mucho la vida?
No. Yo sé por dónde...
Ni que vinieran el Bayern de Múnich y el Inter de Milán a continuación, vamos.
Correcto.
Vamos a ver, con esa actitud el Madrid está fuera.
Eso es otra cosa. Pues mira, si sirvió para corregirlo, igual ha servido para algo. Porque ya me
dirás... Iban a echar a Zidane el viernes.
Ya me dirás en qué se pareció el Real Madrid de París al Real Madrid de anoche. Actitud completamente contrapuesta. Ayer fue un equipo solidario, un equipo organizado, defensivamente no le concedió nada al Sevilla, sí, ni una ocasión de gol. Courtois no tocó la pelota en todo el partido. Ya estamos, como dirías tú. Ya estamos. Oye, ni que Courtois fuera el portero de la Escalerilla.
Es el efecto Rejón, que es del Madrid, casquero. Solamente lo que va Rejón se ha puesto a jugar.
Si quieres, hablamos del Barça.
Y no hay excesiva dependencia de Sergio Ramos, entonces.
Ay, ese es otro.
Pero yo oigo por ahí que Sergio Ramos es un paquete y que está a punto de retirarse.
Sergio Ramos es
a ver, ¿esto es una información o es una discusión?
Más bien lo segundo, claramente.
Espera, tengo una noticia. La 10 menos 10, empieza el otoño.
Ahí estamos.
Vale. Ya está.
Ole, bienvenido.
Eso es.
No, Sergio Ramos es un grandísimo jugador, pero de vez en cuando se le va a la olla.
Eso sí.
Y hace...
Sigue como en verano, hablando de Sergio Ramos.
Sí. Igual, no ha cambiado.
Y hace cosas que no debe.
Venga, más.
Bueno, Atleti y Bilbao, Real Madrid con líderes. Granada, Real Sociedad, Sevilla y Atlético de Madrid un punto. La verdad es que la clasificación es rarita, ¿eh?
Lo de Granada a Barcelona, ¿decimos algo, Cajero?
No, estamos por empezar la liga. Nosotros todavía no hemos empezado.
Correcto.
Esperar a que lleguemos.
Fuera de casa, desde luego, no lo habéis empezado. Eso está claro. Porque es un desastre de asunto. Esa es la realidad.
Más.
Qué horror.
Bueno, el Barcelona es octavo con 7 puntos. ¿Quién lo iba a decir? Está a 4 puntos del Real Madrid en este momento. El Getafe es un décimo con 6 y el Leganés último, pero por fin puntuó.
Bien.
Sobre el triunfo del Real Madrid, pues lo dicho. Por cierto, ver a Benzema al frente de la tabla de goleadores junto a Gerard Moreno tiene también su aquel, 5 tantos cada uno. Un Real Madrid que ayer fue un equipo en todo el sentido de la palabra y ganó en un campo muy difícil en el que no mucha gente va a ganar. Hay que poner en valor el triunfo conseguido por el equipo blanco. Y recordemos que la semana viene cargadísima, ¿eh? Que hay jornada ya mañana, pero para el Real Madrid el miércoles contra Osasuna. Osasuna no ha perdido ningún partido en lo que va de temporada, ¿eh? 4 empates, sí, y una victoria en las 5 primeras jornadas. Y además hay que recordar que el Real Madrid en casa sufrió contra el Levante y empató contra el Valladolid. O sea que confianzas las justitas.
Más.
Que Osasuna venga como equipo recién ascendido. El Atlético de Madrid, pues dame tú la crónica, Juan Pablo, contra el Celta, empate a 0. No jugó un gran partido el Atlético, pero tuvo ocasiones de sobra para haber,
20 veces.
Para haber ganado el partido.
20 ocasiones.
Hombre, 20 no sé, pero 5 o 6 claras, desde luego.
Claras, 5 o 6, pero oportunidades de gol y acercamientos a 20. Yo conté 20. Y pues mira, pues por un...
Pero nada. Tú estabas optimista.
Yo estoy muy optimista, si es que el partido lo tenía que haber ganado. Además, tienes que ver cómo acabaron los del Celta. Todos reventados. Como dijo su entrenador, dice, para sacar algo aquí hay que acabar muerto.
Hombre, que el mejor del Celta fue el portero, eso está claro.
Está clarísimo.
Que el Celta jugó bien al fútbol también, pero que no tiró a puerta también es verdad.
Por
en
eso,
todo el partido.
Eso es mérito de un sistema defensivo.
Pero hay que hincarla arriba, ¿eh? Si no,
sí.
Hay
sí,
que
sí,
girar
sí,
un poquito el cuello y no rematar al mundo.
Y de Joao Félix, ¿qué me dices?
Pues que como dice Javier Redondo, que es un miembro de la tertulia de este programa, que juega muy bien a la pelota y tiene que aprender a jugar al fútbol.
Carga de profundidad ahí, ¿eh?
Sí.
Oh,
qué malo.
Y está trabajando en ello el entrenador. Es un chaval muy joven y tiene que aprender a jugar como le piden.
¿Pero por qué interviene tan poco en el partido?
Ah.
Porque interviene muy poco.
Muy poquito.
No lo hace mal cuando interviene.
¿Cuándo interviene Griezmann en el Barça ahora?
Bueno, salvo el partido
de Hazard.
Lo que pasa es que cuando Griezmann intervenía en el Atleti pasaba algo siempre.
Ya, pero digo que se está acoplando. Lo que quiero decir es que Joao Félix le pasa como le está pasando a Hazard. Ayer yo estuve viendo el partido. Hazard ni apareció en ningún momento, nada relevante. Y desde luego Griezmann en el Barça está por llegar. O sea que a lo mejor le está faltando, pues lo que dices tú, Juan Pablo, acoplarse, enterarse de qué va el equipo, ¿no?
Y que en el
tiene
que correr
su papel.
En el que correr para atrás.
Pero el chico corre para atrás también.
Para atrás, para adelante, o sea, se deja la vida. Pero necesita aprender a cada vez que le llegue la pelota que lo que él haga, porque lo hace muy bien, tenga trascendencia.
Bueno,
pero es cuestión de tiempo, tampoco. Pasa que hay gente que se pone muy nerviosa.
Sí.
Y silba uno, silba al otro, insulta a uno, insulta al otro.
No, que pero, acaba de empezar.
Pero ¿dónde
liga
están? Yo, a todos los que dicen esas cosas, que yo les respeto que tengan su opinión y que crean que el Atleti tiene que ganarlo todo, yo solo les digo que echen la vista atrás y me comparen con qué época de la historia del Atleti se quieren volver. ¿A qué época quieren volver? Nada más.
Está claro que el Atlético va a estar arriba, eso es evidente.
Hombre,
y es verdad que en los dos últimos partidos solo ha sumado un punto.
Es verdad.
Eso es verdad. Por cierto, juega en Mallorca el miércoles y luego viene el Real Madrid, porque recordemos que el sábado que viene hay derbi Atlético de Madrid-Real Madrid.
Y luego Rusia.
Y luego Rusia, efectivamente, que ya no por el rival, el Lokomotiv, que sorprendió en la primera jornada ganando al Bayer Leverkusen, sino por el viaje, etcétera, etcétera, que siempre tiene su influencia sobre el cansancio de los jugadores. Hablábamos del Getafe, que le ganó al Mallorca 4-2, tenía el partido controladísimo 3-0, pero en un abrir y cerrar de ojos se puso 3-2, entraron los nervios y Ángel, que delantero, por cierto, suplente habitualmente, sí, pero que delantero.
El otro día marcó en la Europa League.
Marcó un gran gol y ayer otro, el 4-2 definitivo. Y decíamos que el Leganés por fin sacó un punto y lo sacó con mérito, además en Valencia, en Mestalla, frente al Valencia de Celades, empate a uno. Se cansaron de gritar Peter Vite ya durante todo el partido los aficionados del Valencia en relación a Lin, al jefe de...
No, estaba en Singapur viendo, supongo que estará, la, ¿no?, Fórmula 1.
Ah, bueno.
Estaba en, claro, la Fórmula 1.
Pues y eso. En segunda división, líder el Almería con 17 puntos. Fuenlabrada, sorprendente, vuelve a ganar fuera de casa en Tenerife 0-1. Y eso que durante toda la semana estuvieron con problemas con un virus estomacal. Es cuarto con 13 puntos. Y en baloncesto, el Real Madrid le gana al Barcelona 89-79. Gana la Supercopa porque el Real Madrid es un equipo y el Barça todavía tiene que construirlo.
Que a la 1 y 3 minutos, el partido de la 1 con toda esta información. Una y semana más apasionante de deporte en Madrid, que lo contamos estupendamente en Onda Madrid. José María del Toro.
Gracias, luego. Juan Pablo, hasta luego.
Adiós, Victoria Prego, que te vaya bien, ¿eh?
Buenos días, Javier, gracias.
Casqueiro, que vaya bien, hombre.
Igualmente.
Fernando Rayón.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández
buenos
Arribas.
Ahí
queda los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50%. De su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo.
Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil, vamos, va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Antes de las 10, antes de que den las 10, el tiempo de Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Buenos días, que ya estamos en otoño.
Sí, sí.
¿Ahora mismo?
Lo he cantado en directo.
¿Ah, sí?
A las 10 menos 10 he dado
muy
la noticia.
Muy bien, encantado.
He cantado la noticia de entrar el otoño. ¿Y bueno, cómo viene el otoño?
Pues el otoño viene sin lluvia. De momento esta semana podemos guardar el paraguas después de un fin de semana movidito, que ya decíamos que iba a ir lloviendo, sobre todo durante las madrugadas. Así que arrancamos esta semana de septiembre con el cielo bastante tranquilito, alguna nube de esas decorándolo y poca cosa más. Y eso sí, con frío. Me decías que hacía frío durante la madrugada.
Esta mañana hacía fresco, ¿eh?
Bueno, pues así todas las madrugadas. Vamos a amanecer con temperaturas muy bajas. Hoy la mínima en Madrid ha sido de 12-13 grados y así se va a comportar el termómetro. Las máximas, en cambio, bueno, porque a poco irá haciendo más calor y en las horas centrales del día llegaremos a los 23-24 grados en Madrid, pero parece que el refrán del veranillo de San Miguel se puede llegar a cumplir, lo iremos viendo.
¿Ah, sí?
Hombre, un poquito más de calor durante los próximos días, lo iremos confirmando.
Pues nada, que bienvenida al otoño.
San Miguel o el membrillo, ya sabéis que es momento de membrillo, muy bien.
Ah, sí, qué rico, oye, qué hambre a estas horas.
¿No? Sí, señor, no me extraña. Que pues tenga, hola, tomarte algo. Hasta mañana.
Un buen día en Telemadrid.
Gracias, chao.
Hola, Lidl Valle.
Muy buenas, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo arranca la semana?
Pues muy bien, te vuelvo a saludar porque aunque te he visto antes y te he saludado, era verano. Y ahora era como verano, es otoño, pues te vuelvo a saludar otra vez.
Ahora es otoño, sí.
Ya
sí,
ves,
sí,
sí. Se nota, ¿no? Te has puesto la chaqueta.
Me he puesto la chaqueta porque es que esta mañana hacía frío y me he quedado helado.
Y ahora, ¿qué? Vamos, pero si tú has venido, vamos a contar la verdad, has venido en camiseta porque era verano.
No.
Y a las 10 menos 10 te has puesto la chaqueta porque entraba el otoño.
Claro,
y además, has dicho, ya es el
la
momento.
La chaqueta oscura. ¡Pum! Porque en otoño ya sabes lo que pasa.
Bueno, porque tú eres un hombre sobrio.
Exactamente.
Quiero decir, sobrio de sobriedad en el vestir. Sobrio de estado natural lo eres siempre.
Muchas gracias, eres muy
amable. No, hombre,
amable.
Perdona, que luego las carga el diablo las palabras. Y los cortes.
Que hasta la una sigue Buenos Días Madrid con toda la actualidad del Onda Madrid, el y del Valle, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Los hasta que hemos luego. Empezado a las 6 nos marchamos. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Enseguida, noticias aquí en Onda Madrid. Están aquí ya los compañeros de los servicios informativos.